El saludo cordial es para el profesor Silvio Castillo Ortega. Con él vamos a continuar la serie de crónicas, la denominada Historia de Sandoná desde la Plaza de Mercado. Profe, bienvenido. Un gusto saludarlo.
Muchas gracias, Miguel. Un saludo especial a usted, a la familia y a todas las personas que leen o escuchan su magnífico noticiero del Guayco.
Empecemos hablando sobre qué conoce usted o qué le contaron sus padres acerca del funcionamiento de la Plaza de Mercado en el sitio que hoy funciona el parque principal.
Pues la verdad es que a mí lo que me consta, sí recuerdo, porque me tocó vivenciar ahí algunas experiencias de lo que fue la plaza de mercado en el parque principal. Lógico, no habían las condiciones mínimas, no había aseo, no habían baños, no había nada. Entonces, pues era deficitario pues el servicio que se prestaba ahí. Ahí estaba todo lo que es el comercio. Ahí estaba la plaza de los alimentos, lógico, los productos agrícolas. Ahí también existía la venta de ropa y todas las variedades, herramientas, puntillas, todo lo que es herrería y lo que el campesino más que todo necesitaba. Y luego, pues, ya viene la necesidad de hacer un traslado. De organizar verdaderamente pues este servicio de la venta y compra de comestibles. Entonces se pensó ya en ese lote que yo me he dado cuenta que no está claro de quién fue ni cómo llegó a manos del municipio ni nada, y ahí se pensó pues en organizar la galería. Pero hay que tener presente que primero se pasaron lo que son los alimentos y los productos agrícolas, porque la parte de la ropa y variedades siguió funcionando, ya no dentro del parque, no al contorno del parque, por las calles y las carreras. Y eso siempre llevó su tiempo, este negocio, este mercado así en las calles, hasta que se empezó a construir el parque. Se empezó, lógico, los jardineles y a nosotros nos tocó participar, por ejemplo, en las mingas, acarreando la tierra que salía de allá, justamente donde se va a hacer la galería, donde funcionó, y ahí se sacó la tierra para llenar las jardineras. Y luego, ya después, pues ya se sembró todas las matas, las plantas, los árboles, etcétera. Y ya con el tiempo ya hubo necesidad también de trasladar lo que es la ropa y las variedades, todo lo que es herramientas y todo eso, carne y todo eso. Entonces el parque ya quedó desalojado, el parque pues en un principio muy bien tenido, muy bonito, una impresión agradable para todos los que llegaban a Sandoná, ya había más organización. La plaza de mercado funcionó, pero no en las condiciones higiénicas como se hubiera requerido. Pero ya se notó un poco más de adelanto de la población, un poco más de espacios para la gente, para hacer lo que cada uno pues sabe trabajar y lo que sabe hacer y ofertar a la comunidad.
Profesor Silvio, ¿usted recuerda el año cuando empezó la construcción del parque principal?
Pues cuando empezó, creo que fue en el gobierno en la alcaldía de don Hernando Gómez, me parece que no estoy seguro, si es por ahí en los años 55, 56. Entonces fue cuando por primera vez se llegó a la galería donde estuvo y ya se empezó a construir el parque.
Porque usted dice que participó de niño en las mingas.
Sí, acarreando la tierra. Eso fue un acontecimiento hermoso. Eso fue muy lindo porque toda la gente participó, toda la gente lleno de alegría y de felicidad. Los que no podían cargar tierra iban y llevaban gaseosas, llevaban jugo, hubo pólvora, las bandas de música entusiasmaban más a la gente. La gente también daba una prosperidad, un éxito, como así fue.
Sí, y el que lideró todo ese proceso, o la minga, que supongo yo que fue durante varios días, fue el alcalde de la época, don Hernando Gómez
Sí,
Jiménez.
claro. Él fue el que lideró todo eso, porque era un señor visionario, ¿no? Él pensaba ya en un futuro y pensaba en hacer las cosas bien desde un principio.
¿Qué recuerda de él, de don Hernando Gómez Jiménez? Porque hay la información que él era escritor, creo que también se desempeñó como periodista.
Sí, claro. En San Donato, en esa época de los años 55, 60, como nunca, yo creo que, pues yo ya me vine hace días de San Donato, pero yo no he oído hablar de que en San Donato hay una revista, hay un periódico o algo por el estilo. Sin embargo, en esa época había dos periódicos, que era El Occidente, dirigido por don Hernando Gómez, y El Adalid, el dirigente era Cribajo Arcos Castillo. Esto era un poco político, ¿no? Era un poco político. Ambos periódicos eran de la misma, del mismo partido, conservadores, pero con distinta visión cada uno. Entonces se atacaban con sus escritos bastante fuerte, ¿no? Pero políticamente.
¿Las críticas eran un poco descomedidas o criticaban de pronto algún programa, algún proyecto que se ejecutaba en nuestro municipio o que se dejaba de ejecutar?
A ver, eso tiene por cualquier lado, por donde se mire, pues entonces uno dice, ah, este periódico solamente se hacen es atacarse. No, por ejemplo, si nombraban a Julanito, los otros ya estaban en contra. Si iban a hacer una obra, los otros ya estaban en contra. Era como a poner obstáculos para que ni el uno ni el otro surgiera. Entonces, siempre el ataque era un poco duro entre ellos, pero no grosero, no grosero.
Un poco curioso este tema del periodismo que lo ejercieron dirigentes conservadores, unos oficialistas, entiendo, liderados por don Clímaco Arcos Salazar y don Clímaco Arcos Castillo, y por otro lado, los conservadores que luego fueron anapistas, orientados por don Hernando Gómez Jiménez.
Sí, pero no, Clímaco Arcos Castillo y el papá de él, Clímaco Arcos Salazar, también eran conservadores.
De
Pero es que
acuerdo.
le digo,
Eran como
sí,
más
los dos.
oficialistas, ¿no? Ellos, ¿no?
Sí, claro, claro que sí.
Y digo curioso, profe, porque Sandoná, pues desde su origen, una tierra muy liberal. Los liberales, los líderes liberales, ¿no emprendieron esos proyectos periodísticos también?
Que me conste, que yo recuerde, no. Yo no, nunca escuché de que algún partido, algún grupo del Partido Liberal haya sacado algún documento, una revista, un periódico. No. No sé si después haya ocurrido alguna cosa.
Don Hernando Gómez Jiménez, dicen los historiadores, que fue el que emprendió la construcción del parque, pero además tenía otro proyecto relacionado con la electrificación de Sandoná. ¿Usted recuerda también ese proyecto que creo que ayudó al desarrollo de nuestra comunidad de aquella época? Estamos hablando de los años 50.
Pues como le digo, don Hernando Gómez, no sé por qué, él era una persona muy curiosa. Yo creo, cuando uno sale del pueblo y conoce otras localidades, uno mira y dice, esto se puede hacer en un pueblo, lo que me pasa a mí. Yo voy a cualquier parte y me imagino eso que estoy viendo haciéndose en San Donato. Como él parece que sí salía del pueblo y conocía otras ciudades, entonces llevaba hacia el pueblo pues iniciativas y eso era lo que trataba él de hacer que el pueblo prospere, que sobre todo en la parte económica que hayan mucho más entradas para que los dineros que se recauden sean bien repartidos entre toda la ciudadanía y así mejore la calidad de la vida.
Profesor Silvio, creo que él también le tocó liderar un evento especial que se realizó en Sandoná, por allá en el 57 o 58, que fue el Reinado de la Luz. ¿Usted recuerda ese evento?
Sí, el Reinado de la Luz fue una fiesta para la población. ahí disfrutamos todos, los adultos, los jóvenes y los niños, porque había mucha fiesta, mucha actividad. El afán era coger el mayor cantidad de dinero para las obras que estaban ejecutando. Recuerdo, pues, reinas que eran Rosita Tobar, Celina Mesa y Odila Sacas. Y fue mucha alegría, mucha satisfacción para todos.
Profesor Silvio, ¿qué recuerda de los primeros años de funcionamiento de la Plaza de Mercado?
De la Plaza de Mercado, pues directamente yo, pues era muy niño todavía, pues no me consta muy bien cómo funcionaba la Plaza de Mercado. Lo cierto es que sí notaba que los alimentos estaban en la parte del lote de arriba donde estamos diciendo, y lo que es ropa y lo de la más variedad se quedó al contorno del parque. Ya cómo funcionaba la galería, pues no recuerdo nada, no.
Pero sí recuerda cuando empezaron a organizar una cancha de fútbol.
Claro, eso sí, ya, porque eso era la parte pues, que uno vivía, uno de niño que se va a preocupar de una plaza de mercado, para uno eso no tenía importancia, se daba como un hecho, pero lo que es el deporte, la actividad deportiva, entonces sí, ahí estábamos desde niños y mirando todo lo que acontecía. La plaza de mercado, la que desocuparon o están desocupando, tenía un morro, tenía una montañita, una elevación. Entonces, hacia la parte de abajo ya se aplanaba un poquito. Ahí jugábamos fútbol, en esa parte. Después ya se quitó el morrito, la lomita esa que había, y entonces ya quedó una planeación pues más amplia para una cancha de fútbol, no digamos que realmente allá, pero ya más cómoda para jugar. Yo recuerdo tanto, como 8 días estuvo mi tractor trabajando, desgastándole a la montañita, bajando y regando la tierra para todos los lados. Eso coincidía con un 20 de julio. Justamente ese 20 de julio se decían que ya se iba a inaugurar la cancha de fútbol. Entonces iba a jugar, yo recuerdo tanto los equipos, el Atlético y el Ciclón. Eran los dos equipos que por esa época habían. Que para inaugurar la cancha iban a jugar los dos equipos. Es posible. Usted sabe que un campo recién con movimiento de tierra, pues es bastante irregular. Entonces no se pudo jugar porque pues las condiciones no estaban dadas. Pero desde ahí ya nació ese entusiasmo, ese afán por organizar algo mejor en la galería y a poder programar otros partidos.
¿Quiénes eran los líderes de los equipos del Atlético Sandoná y del Ciclón?
Ciclón, no tengo claro quiénes eran, pero del Atlético sí, Juvencio Zambrano, los Hidalgos, ellos eran los que lideraban el equipo. Pero a mí me gustaría un poquitico más sobre esa pregunta que usted me hace. Cuando los en el año, en la década del 60, con la asistencia de los equipos, el Atlético Sandoná, el Atlas, el Alianza, el Líder, el Once Deportivo, cada uno de los equipos tenía una particularidad. Por ejemplo, el Club Deportivo Atlas estaba conformado más o menos por, digamos, por una élite de cultura un poquito alta. Estaban profesores, estaban escribientes del juzgado, unas personas con un poco más de cultura, de educación. Entonces, ellos fuera de la parte deportiva también se inclinaron a hacer la parte cultural. Y entonces aparecía el teatro. Y en las obras de teatro que ellos presentaban estaban personas, por ejemplo, como Marcial Sánchez, Augusto Andrade, como William Rosas, como mi hermano Luis Castillo. Entonces era dos fiestas, la deportiva y la cultural. Entonces eso era el Atlas. El Club Sandoná, que era un equipo conformado por personas trabajadoras, obreros, mucha gente que muy entusiasta por el deporte, Entonces ellos tenían como una vida social más placentera. Entonces ellos, por ejemplo, en las épocas del verano, alquilaban un local, instalaban juegos de mesa, hasta billares instalaron, y los muchachos que hacían parte del club tenían acceso para que puedan utilizar el tiempo libre de una manera más sana. El Once Deportivo, al cual pertenecía en esa época, estaba constituido por unas pocas personas de edad, por ejemplo, Aldemar Medina. Nosotros no teníamos acceso porque nosotros éramos muchachos, teníamos 12, 13, 14 años. Entonces no teníamos arquero, entonces el arquero era don Aldemar Medina. Seguramente usted lo conoció.
Sí, señor, sí lo conocí.
Él fue arquero, imagínese, fue desde que estaba el San Donato. Entonces, ¿cómo no sería él con nosotros? Pero estábamos, la mayoría éramos estudiantes. Estaba Benjamín Zambrano, hermano que es Raimundo Zambrano, estaba Julio Dávila, Guillermo Guevara, Carlos Gaviria, mi persona, entre otros. Entonces, fue un equipo que no tuvo una larga trascendencia, o mejor, el tiempo fue muy corto que estuvo funcionando el equipo. Porque como la mayoría éramos estudiantes, en la medida que ya salimos del colegio, ya unos cogíamos para un lado, para otro, y se acababa el equipo, y así se acabó. Y así los otros equipos, cada uno tenía una manera especial de recoger a la gente que hacía parte de sus equipos, de sus preferidos, y organizar una fiesta, organizar una celebración. Entonces había una relación entre la parte deportiva, la vida pues civil, se puede decir, la vida particular, la vida social. Entonces era bonito esa parte porque cada uno tenía unos objetivos bastante claros para desarrollar con la comunidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué estos equipos no siguieron y aparecieron después otros? Yo alguna vez le comentaba, estos equipos no continuaron porque cuando se empezó el campeonato interbarrios no había una organización. No había una organización, una junta de deportes que organice el deporte San Donato. Entonces, usted sabe que en un partido a veces hay mucho calor entre los jugadores y se presta a hacer la rivalidad un poco más fuerte. Entonces quedaban resentimientos de los partidos del interbarrios, quedaban resentimientos. Y eso fue lo que se reflejó cuando una vez se acabó el interbarrios y ya los otros equipos que habían, que ya le mencioné, el Atlético y los otros, ya los jugadores se habían comprometido a organizar otros equipos. Entre ellos, como yo tal vez le comenté alguna vez, el Independiente fue el que más se apresuró porque echó mano, se puede decir, de los mejores jugadores que habían en los diferentes equipos. Y así fueron conformándose otros equipos diferentes a los que mencioné anteriormente.
Profesor Silvio.
Una organización, sí, Miguel.
Sí, profesor Silvio. ¿Qué tuvo que ver el padre Roberto Mosquera con la organización del campeonato Interbarrios, del primer campeonato Interbarrios? Y si él también fue el que motivó a todas las personas a colocar nombres a cada uno de los sectores, lo que conocemos ahora como los barrios de San Donato.
Sí, claro. La parte religiosa, pues, optó por organizar, subdividir los barrios que habían en otros. Entonces ya no eran tres barrios, sino que ya se pasó como a 6, 7 barrios. Así se organizaban los 10 de la novena de diciembre. Eso trascendió para que se pensara en organizar un campeonato también de fútbol interbarrios. Entonces la idea principal la tuvo el padre Mosquera y él también hizo parte de la junta para organizar los interbarrios. El padre Mosquera era un sacerdote muy especial, un joven sacerdote, pero muy activo, muy deportista, muy dedicado a la juventud. Todo cuanto sea por la juventud, él estaba en condiciones de prestar cualquier servicio.
Y recuerda muy bien el año cuando se organizó el primer campeonato Interbarrios.
Recuerdo la inauguración, todos los equipos con sus con sus uniformes, desfilando delante de la banda del colegio, la banda de guerra, los equipos, cada uno con sus banderas distintivas, sus colores, y las madrinas. Todos los equipos tenían madrinas. Todos los equipos íbamos acompañados de ellas, y ellas eran muy generosas con los equipos, porque nos daban el refrigerio a la hora del partido. Y también el ramo de flores, que nunca faltó, sobre todo cuando los equipos iban de otras localidades a San Donat.
Usted hizo parte del equipo del barrio San Francisco, que a la postre se coronó campeón de ese primer torneo.
Sí, señor. Sí.
¿Con quién les tocó jugar la final, profesor Silvio?
Ay, ahí sí, me tocó bien difícil. Parece que fue con Meléndez.
¿Y ganaron holgadamente o el marcador estuvo apretado?
Apretado. Que Meléndez tenía un equipo muy bueno. Y como el barrio era bastante grande, tenían entonces más población para poder escoger mejores jugadores.
Ahora, según lo que ya se ha hablado, varias personas nos han contado, en el 67 se organizó el primer campeonato interbarrios, quedó campeón San Francisco. Al siguiente año, el Real San Carlos fue el campeón, que en la final le ganó por la mínima diferencia precisamente al barrio San Francisco. Nos contaron que Alberto Erazo fue el que anotó ese gol, que los del barrio San Francisco lo discutieron, hubo unos alegatos, pero a la postre quedó para la historia del fútbol sandoneño el Real San Carlos como campeón. ¿Recuerda esa final del segundo campeonato, profesor Silvio?
Es que cada partido era como una final. Yo no sé, últimamente, las pocas veces que yo he ido y estuve en la inauguración de un campeonato interbarrios, esa frialdad, esa indisposición como para ser parte de un el árbitro tuvo que expulsar a 3 jugadores porque habían estado jugando borrachos. No sé, en la época nuestra. La época nuestra, un partido de un interbarrios era cada partido una final. Porque la gente, el apoyo de la gente allá en la cancha animando a los jugadores, eso era hermosísimo. Y lógico, pues, la gente también muchas veces se acaloraban demasiado y terminaban en algunos botorros, pero no, nada grave, sino del mismo entusiasmo es lo que les hacía comportarse así. Pero todos los partidos eran una final. ¿Quién juega hoy? Julano con Sutano. Eso era el lleno completo.
Sí.
Pero juegue su equipo o no. Entonces, esa final también, lógico, estaba rodeada pues de muchas expectativas y pues la gente colaborando mucho y acompañando al equipo.
¿Por qué cree, profesor Silvio, que ya no hicieron más campeonatos allá en la Plaza de Mercado? ¿Hubo ya intervención de las autoridades? ¿Los vendedores se quejaron? ¿Qué pasó?
No, yo creo que los vendedores de la Plaza de Mercado no tuvieron nada que ver, porque nada se los perjudicaba. Pero fue porque ya se adecuó el lote donde está funcionando la concentración Santo Tomás de Aquino. Entonces, lógico, era un espacio mucho más apto para la práctica del deporte. Y lógico, ya se siguieron programando los partidos allá, se instalaron las arquerías, se hizo la marcación de las canchas y ya en mejores condiciones y así. La gente también estaba más cómoda, entonces ya se pasaron a realizar los partidos de fútbol donde es la concentración. Pero ahí viene, ahí estuvimos no recuerdo cuántos años, unos 3, 4 años, y cuando se pensaba que ahí se iban a construir las graderías para el estadio. Impensadamente, de la noche a la mañana, apareció la cancha donde nosotros jugábamos con material. Que lógico, los deportistas no sabíamos nada de lo que iba a pasar ahí. Cuando ya se nos dijo es que ese material era para la construcción de una cancha. Entonces nosotros peleábamos o discutíamos o sugeríamos que primero nos adecúen una cancha de fútbol, sino que para dónde nos íbamos a ir nosotros. Y hubo un tiempo ahí de disputa, que las autoridades iban a construir ahí, los deportistas no, que nos den primero una cancha. Pues lógico, era una pelea desigual, porque primero la educación. Y así fue. Empezaron a construir la concentración, ya se nos quitó la cancha. En esa época estaba de administrador de impuestos nacionales Clímaco Arcos Castillo. Entonces yo participé de una reunión donde estaban, lógico, las autoridades, el alcalde y los demás secretarios. Esa reunión se hizo ahí donde es ahora una sala de velación, me parece. Y entonces ahí estaba un señor, Mauro Benavides. El señor Mauro Benavides tenía un lote en el Naranjal, por allá por donde hay las piscinas, por ahí cerca. Y al pie de eso había un lote que se hubiera podido adecuar como cancha de fútbol. Pero entonces la plata que el administrador de impuestos llevaba como un auxilio a San Donato, no sé dónde salió, no alcanzaba para cubrirle los gastos a don Mauro Benavides. Me parece que en esa época se discutía que el municipio le ofrecía 70 mil pesos, como que era, y él pedía como 90, o sea que había más o menos 20, pero hoy 20 de esa época es mucha plata. Salimos de ahí porque con don Mauro no se pudo llegar a un acuerdo. Y alguien dijo que por allá, por la avenida, había un lote también muy bueno y que lo daban barato. Inmediatamente todo el mundo se fue para allá. Y hablaron con el dueño del lote y el señor accedió de que la propuesta lo satisfacía. Entonces ya se compró el lote donde hoy es el Estadio Cañaveral.
¿Eso fue más o menos en 1971, 72?
Correcto, correcto, sí señor. Eso, por el 71, 72 viene funcionando el Estadio Cañaveral. Entonces ya de la corporación pasamos al Estadio Cañaveral. Lógico, hubo un lapso de tiempo mientras se hacían cerramientos, mientras se organizaba el piso, adecuar el estadio. Y ahí hasta que estamos en el día de hoy, ahí estamos pues llevando a cabo todos los partidos que se programen. Hay una cosita, por ejemplo, hay que resaltar que cuando nosotros jugábamos en la galería, había más entusiasmo que allá en la cancha del Cañaveral. Acá en la galería se cobraba la entrada, y allá en el última vez que fui, alguien cobró 1,000 pesos por la entrada y cómo protestaban que porque le están cobrando 1,000 pesos por la entrada. Había como más sentido de colaboración para ayudar al deporte, porque los equipos tienen que invertir. Cada equipo tiene que costearse uniformes y cosas y no sé qué. Y la gente no entiende. Si se lleva un equipo, eso representa gastos. Hay que darles la alimentación. Ahora me cuentan que hay que pagarles hasta prima. Pero a la gente le falta más sentido de colaboración con el deporte. Queremos que todos nos lo dé el municipio, y el municipio tampoco, las teticas que tiene el municipio no alcanza para darle a mamar a tantos.
Bueno, profe, nuevamente nuestro agradecimiento por participar en esta serie de crónicas para conocer un poco más sobre la historia de nuestro municipio de San Donato. Muy amable.
Bueno, felicidades a todos, muy amable también por haberme invitado.